Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días. Volvemos otro martes, 11:30 de la mañana, 11:33 concretamente, es la hora que marca el reloj. Y por aquí estamos otra semana más con Sentir en Verso. Esta semana, bueno, buenos días,
Fuensanta. Hola, buenos días, Pilar, y buenos días a todos los oyentes de Poesía, Sentir en Verso.
Que como la tengo aquí al ladito desde hace un rato y ya he estado hablando con ella e intercambiando pareceres respecto a la poeta que vamos a tratar hoy, pues ya me olvido de ti, ya no te saludo porque como ya te he saludado. Pero
ya estamos con María, ¿verdad? Sí. Estamos con María.
Vamos hoy a hablar de María Zambrano. Y cuando me lo propuso Fuensanta, lo primero que pensé es en me dio lástima de todas las calles, estaciones, aeropuertos, plazas que hay por toda España que tienen un nombre de una persona ilustre y sabemos que es de una persona, quizás la conocemos por encima, sabemos por qué han nombrado pues esa plaza, ese lugar con su nombre, ¿no? Pero no la conocemos realmente. Y me pasó con María Zambrano, porque bueno, el otro día también lo comentaba con una chica que vino a la radio, con Calu, que vive ella en Málaga. Y yo estuve unos meses viviendo en Málaga también. Y la estación de Málaga de tren es la estación María Zambrano. Es algo que todo el mundo nombra en su día a día, pero que no conocemos realmente a María Zambrano, o así lo he sentido yo, porque a medida que iba leyendo sobre su vida, sobre su poesía, me iba creando una imagen que no tenía realmente con las nociones que yo sentía que tenía, ¿no? Como que sentí que yo pensaba que sabía, pero no sabía.
Sí, yo de María Zambrano además había leído algo de su poesía, pero realmente cuando nos hemos puesto a investigar un poco más profundo es cuando me he dado cuenta de por qué escribía sus versos, ¿no? De la razón y de esa conexión que tiene ella con la poesía. Digamos que aquí también la biografía es importante, pero es el aspecto de la conexión que tiene esta mujer poeta con su alma y la poesía, que realmente es ahí donde ella dice su verdad, ¿no? Su última verdad, después de todo este racionamiento que ha tenido al ser filósofa, profesora y activista política, en lugares muy de lo racional, ¿no? Y cuando entramos en la poesía, entramos en el alma. O sea que digamos que ese era el descenso que realizó ella para llegar a sus últimas verdades.
María Zambrano es una mujer que estuvo muy implicada en la política, en la política española, que estuvo exiliada muchísimos años, pasó por muchos países, Francia, América Latina, y estuvo viviendo fuera pues casi toda su vida.
Medio siglo fue, medio siglo, aunque ella comenta que siempre ha sentido que vivía en España. Siempre ha tenido la sensación de que nunca se marchó y que quiso, cuando quiso volver, fue porque quería volver en libertad.
Se transportaba, ¿no? Mentalmente. Algo leía yo también por ahí, como que ella pues vivía donde estuviera viviendo en ese momento, porque también se cambió de país en muchas ocasiones. Pero sí, siempre tenía ese arraigo, ¿no? Nunca olvidaba de dónde venía y qué era lo que quería para su país, porque era muy luchadora en ese sentido y muy crítica también.
Sí, también tenía mucho amor por su tierra, especialmente Málaga, Vélez Málaga. Habla de sus limoneros, de sus aromas. Estaba muy enraizada con su tierra. Eso era también un amor a distancia, digamos, porque ese era el lugar del que hablaba también cuando estaba fuera, viviendo en otros países.
Una mujer que era de buena familia, ¿no? Que pudo estudiar, que pudo marcharse cuando tuvo que marcharse, no tenía problemas, ¿no?, económicos en ese sentido. Y solemos pensar que las mujeres, sobre todo de aquella época, de una familia más acomodada, pues tendían a dedicarse pues a lo que se dedicaban las mujeres, o se pensaba que debían dedicarse las mujeres en aquella época, a su casa, a su familia, y a ocuparse de los demás, pero María Zambrano era una mujer muy, muy revolucionaria, podría llegar a decirse, muy reivindicativa y bueno, eso, muy inserta en la actividad social y en la actividad política. Ella, hay una cita que yo encontraba cuando, cuando leía sobre ella esta semana y me ha parecido como de sus citas más contundentes y que llaman bastante la atención. Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Yo creo que eso define muchísimo, muchísimo lo que era María Zambrano.
Sí, lo define muchísimo y aparte ella también tenía una lucha, una reivindicación por los derechos de la mujer muy fuerte, que fue desarrollando a nivel intelectual y a nivel de alma más tarde con la poesía. Y había una parte que ella indicaba, ¿habrá alguna manera en que la mujer encuentre su modo de vida participante en la aventura varonil de la libertad sin dejar de ser alma? ¿No? ¿Cómo continuar con tu esencia estando en un espacio como el político, como el filósofo, ¿no? Que ella decía que la filosofía pregunta y la poesía responde. Y ahí, para ir a la poesía, claro, ella tenía que descender a la parte de lo emocional. Entonces hablábamos antes y podemos entender cómo ella quizás se fue separando un poquito más de la parte política al entrar en la poesía, ¿no?
Se separó, pero no se separó, porque siempre estuvo ahí desde una forma como en la sombra, ¿no? Desde su poesía, sí. Lanzaba muchos mensajes. Leía por ahí que ella llegó a rechazar ser diputada y empezó a hacer una política desde la raíz del pensamiento, desde la filosofía, desde la poesía. Y es por ahí donde ella trasladaba sus mensajes, ¿no? Escribía para comunicar también. Uno de sus poemas, una de sus citas, ¿no? Dice, hay cosas que no pueden decirse, y es cierto, pero esto que no puede decirse es lo que se tiene que escribir. También es una forma, yo creo también, de dejar en papel las ideas. Porque cuando tú escribes algo, queda patente, dura, queda ahí en el papel lo aguanta todo. las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y a lo mejor no había mayor reivindicación que hacerlo así, que escribirlo, por su parte.
Sí, además ella tenía como una parte muy intelectual, ¿no? Que estaba continuamente como... lo que ella decía es que intentaba comprender el alma, ¿no? Entonces lo hacía por la forma racional y todo eso lo pasaba a la escritura. Y ella comentaba que es una fuente purísima de la que emana la vida. Esa es la poesía. Y también ponía el amor como la pasión central de la vida. Dice, solo el amor puede alcanzar a tener visión. Solo el amor puede desprenderse de todo. El amor te hace morir mil muertes. O sea que si hay una parte de ella en la que tenemos esta como esa parte poética, ¿no? Que estando en la filosofía, en la lucha por los derechos, tenía esa parte también romántica. También ella llevaba la muerte como decía que había que convivir con ella, había hecho como las paces con ella, no luchaba contra ella, la aceptaba. Y una pequeña cosita que a mí me llamó la atención son los gatos. Le encantaban los gatos, tenía gatos, y dice que le encantaban porque no son egoístas, son libres. Yo creo que en algún momento, como la mujer siempre nos han dicho muchas veces que éramos egoístas por hacer determinadas cosas que eran como para nuestro cuidado personal, pues yo creo que ella se siente muy identificada con los gatos, que yo en ese sentido lo entiendo, ¿eh? Porque a mí me pasa igual. Son libres.
Los gatos es un animal que o los amas o los odias, ¿no? Un poco.
Sí.
No sé, tienen un carácter un poco complicado.
Yo creo que sobre todo porque cuando tú tienes una mascota pretendes que ellos se comporten de determinada manera y los gatos no lo van a hacer nunca. Entonces, o eres una persona que sabes practicar el desapego y tener una relación con alguien que va a volver, que va a ir y que no va a hacer lo que tú quieres, o si no, los gatos no te van a gustar.
Claro. Yo me siento muy identificada con los gatos, pero no me caen especialmente bien, mira por dónde.
Ah, ¿no? Ay, pues será por otra cosa entonces. Sí, también es el convivir. No sé si has convivido.
¿Con un gato?
Sí.
No, la verdad es que no.
Ah,
he convivido más con perros.
Porque es la convivencia. Yo conozco a personas que les ha cambiado por la cuando ya han tenido una relación con un gato.
Sí.
Y ya a partir de ahí, de otra manera.
Mi hermana tiene un gato y, bueno, nos llevamos bastante bien. Quizás por ahí empiece una relación más de afinidad. decía que María Zambrano escribe para comunicar y tú también aparecía por ahí el amor, otra vez, porque el amor siempre aparece en la poesía, siempre está ahí. Pero también hablaba de la soledad del escritor y eso me pareció súper interesante. Cuando escribimos nos metemos en nuestro propio mundo y es una soledad que sí, es soledad, pero no está vista como oscura, ¿no? Porque es nuestro propio lugar seguro. Y desde ahí es donde desde donde decimos todo lo que podemos, lo que queremos decir, porque no hay nadie que nos juzgue. Y lo dejamos en el papel tampoco nos juzga. Entonces, es esa soledad del escritor me llamaba muchísimo la atención, nunca lo había pensado de esta forma. Dice María Zambrano, escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento afectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que precisamente por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas. El escritor sale de su soledad a comunicar el secreto. Luego ya no es el secreto mismo, conocido por él, lo que colma, puesto que necesita comunicarle. ¿Será esta comunicación? Y si es ella, el acto de escribir es solo medio y lo escrito, el instrumento forjado, pero caracteriza el instrumento y el que se forja en vista de algo, y este algo es lo que le presta su nobleza y esplendor.
¡Ay, maravilloso escrito! Sí, el otro día estaba también viendo algún documental, alguna artista plástica, y hablaban de, bueno, de las horas que necesitan en soledad para crear. Claro, cuando tú estás socializando y estás con otras personas, te llegan opiniones, te influencia todo ello. Entonces tú necesitas un espacio de soledad para que no te influencie el resto, sino para tú crear desde tu propia verdad, y eso requiere tiempo. Tiempo, porque cuando estamos trabajando es muy difícil pararte y que de pronto te venga la inspiración, ¿no? Necesitas tiempo y no demasiada influencia externa para tú crear algo nuevo, que no esté tan influenciado, aunque siempre te influencia tu vida, tu familia, porque al final lo que estás contando son tus experiencias personales, ¿no? O cómo las vives. Pero yo creo que la verdad más profunda sí se encuentra en soledad. Y de hecho, cuando estás muy liada en tu vida así, yo me acuerdo mi chica, que me acuerdo que estaba yo con un montón de estrés, y dice, te voy a dejar un par de horitas sola.
Qué maravilla que te digan
me
eso.
Me fui, se marchó, y yo pensaba, no pasa nada, si yo estoy bien, si no es necesario. A las 2 horas tenía solucionado ya todo con lo que llevaba yo una semana dándole vueltas. Y te das cuenta que la soledad es sanadora, súper sanadora, y ahí encuentras las respuestas. No en las demás personas, sino en ti mismo.
Nos da mucho miedo a veces estar solo, pero creo que la gente que crea lo que sea, son muy solitarios, porque es eso, necesitan, también lo necesitan, estar solos para encontrar el mensaje real, como dices, que no está influenciado por el resto. Me parece curioso eso. Muchas veces huimos de la soledad, pero no tenemos por qué huir de ella. Realmente.
No, es como un equilibrio, porque somos seres sociales, ¿no? Pero hay personas que necesitan más horas de soledad y otras personas necesitan menos. Depende, ¿no?, de lo que cada uno, qué prioridades tenga o qué necesidad tenga de sanarse. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo un día social y al día siguiente me tengo que quedar en casa, necesito descansar, porque es mucha estimulación externa, ¿no?
Sí.
Ruidos, cosas que te llegan y todo eso como que lo quieres dejar ahí un poquito más metido, ¿no? Entonces, depende cada persona, pero yo creo que los creadores, los poetas también desarrollan una sensibilidad que según te vas metiendo más, te vas volviendo más sensible, ¿eh? Entonces te cuesta cada vez salir más. Sales un poquito y te vuelves a meter de nuevo ahí para tu reflexión.
Sí. A pesar de que estábamos hablando, a pesar de que María Zambrano utilizaba, digámoslo así, la poesía como una forma de reivindicar sus ideas, hablábamos de los distintos pareceres que teníamos respecto a su poesía. A mí me ha gustado mucho y la he digerido muy bien, en el sentido en el que leía y no me daba cuenta de lo que estaba leyendo, lo iba asumiendo poco a poco y no me parecían unos mensajes, a pesar de, como digo, trasladar su forma de ver la vida, su forma política y muchos de esos mensajes bastante críticos. Yo no sé si es también por coincidencia de pensamiento, puede ser también.
Sí, que te sientas cómoda, que sí. Te sientas que sigue el hilo de lo que tú también piensas, ¿no?
No la sentía una poesía tan dura, tan fuerte, ¿no? Como, no sé...
Sí, al ser es una prosa poética lo que ella hace, y lo hace partiendo de la filosofía del intelecto. Ella lo que intenta es ponerle palabras al alma, pero palabras racionadas, que vienen de la filosofía. Entonces creo que la mente tiene una parte de alivio cuando la va leyendo, porque la poesía no la utiliza ella como lanzando preguntas que tú te quedas ahí, sino al revés, ella las lanza como respuestas. Ella ha tenido un proceso filosófico, intelectual, político, y lo que lanza es como como un alivio, ¿no? Eso, de hecho, ella lo dice, que la poesía para ella es el alivio. Uh-huh. Después de estar ahí con su mente pum, 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 dándole vueltas, pensando de qué forma, con las luchas, lo que hace. Y yo creo que la persona que la leemos, percibimos esa sensación también, ¿no? También al ser prosa, va como que sí. Son líneas largas. La mente se
ciña
calma,
una
¿no?
métrica, una rima, algo concreto, que lo tienes que decir de una forma en concreto, ¿no?
Sí, de hecho ella decía que la llamaran la pensadora. Ella nunca ha dicho que era poeta, no se ha sentido cómoda en ese papel. Uh-huh. Ella ha dicho que era pensadora. Y eso es donde ella se... Porque de ahí es donde venía toda su poesía, de la racionalidad.
Un poco contrario, porque la filosofía se dedica a hacerse preguntas, ¿no? Al final.
Sí.
Y es eso, ella no planteaba las preguntas, ella daba sus respuestas, ¿no?
Sí.
Desde su propia opinión y su propio parecer, pero daba respuestas, intentaba dar respuestas, intentaba definir, intentaba arreglar un poquito el mundo, ¿no? Como yo digo, cuando nos sentamos así a divagar, intentamos arreglar un poquito el mundo.
Sí, para ella realmente lo más importante era la poesía. Ella decía que era como el descenso, ¿no? Hay una parte aquí en la que habla justamente de eso, que es el... Claro, porque si tú estás en la pregunta, en la filosofía, tú estás con una agitación, ¿no? Uh-huh. Y cuando bajas, ese es el descenso, es la calma. Ella decía que es un ejercicio de comprensión de los movimientos más íntimos del alma humano. Pero habla de comprensión, no de sensación. La filosofía es la que pregunta, la poesía es la que revela. Y la creación poética no tiene máscaras.
Muy polifacética, María Zambrano. Filósofa, podemos decir que política, aunque ella no le gustase definirse así, también poeta. Y me atrevería a decir también periodista, porque escribió en muchos periódicos de la época. Estuvo también muy implicada en eso. Y a través de ahí pues también expresaba sus ideas en la medida en la que se podía en aquella época, porque bueno, quizás también por ahí usar la poesía, que es una forma de arte, quizás se puede disfrazar todo un poco más que en un artículo de opinión, por ejemplo, se salvaba un poco por ahí en una cuestión artística, ¿no? Poética.
Sí,
no sé,
sí.
Es posible.
Muy interesante lo que comentas, porque además lo hablábamos, la poesía no tiene crítica. Si tú dices algo políticamente o hablas sobre el derecho de las mujeres, siempre vas a tener una réplica, ¿no? Siempre vas a tener alguien que va a opinar. A nivel filosofía menos, y a nivel poético tú puedes escribirlo y eso no tiene una réplica, porque es tu propia emoción, tu propia verdad, y es un arte, ¿no? Que no tiene esa tendencia a la crítica. Entonces es un espacio muy protegido realmente para decir, que yo esa sensación siempre la he tenido cuando he escrito también, para decir lo que sale de dentro de ti sin tener una respuesta o tener que explicarte. Uh-huh. Tener que explicarte sobre tus pensamientos o tu forma de vivir.
Sí, no, sin tener que justificar.
Sí, luego ella, solo una cosa del tema político, lo que decía es que nada de lo que sucede en tu país te es ajeno. Esa es la forma en la que ella también veía la política, la veía de manera muy humana, digamos, ¿no? Una manera de defender los derechos, de ver el sufrimiento que había a su alrededor y ver cómo lo podía solucionar. Creo que era una manera más la forma femenina, ¿no? No tan de definición, no tan de poner ciertas... es que ahora tengo el pensamiento de María Zambrano, por eso hablo así. Sino que lo hacía con un cuidado, la forma en la que ella trataba la política también. Uh-huh. No una manera directa o agresiva.
Sí, sí, sí. Eso, que usaba la poesía como forma de expresión, y también me parecía muy valiente cuando hablamos de esta época en España, cuando hablamos del exilio sobre todo. Ella prefirió escapar y ser libre antes de que publicar con otro nombre, por ejemplo, ¿no? Esconderse detrás de un seudónimo, o que muchas lo hacían. Que se sepa, María Zambrano no lo hizo.
No, no. Que yo sepa, de lo que nos ha dado tiempo en una semana que lo hablábamos, no lo ha hecho. Yo creo que cuando uno quiere... Claro, es que ella realmente, hay una reivindicación durante el exilio, ¿no? Porque ella le nombraba a Franco el innombrable, eso es lo que decía de él. Entonces, por supuesto que quería dar visibilidad a las personas que estaban exiliadas, no tenía, era lo contrario. Quería mostrar lo que es un ejemplo de lo que es un exiliado, lo que vive y el sufrimiento que conlleva y lo que estaba, porque ella era republicana.
Y ejemplo de lo que significa un exiliado, una exiliada, que no significa que se desvincule de su país, sino todo lo contrario. Se va para ser libre, para poder... valora, ¿no?, su propia libertad, pero también valora la libertad de su país, ¿no? No le queda otra que escapar para poder seguir siendo ella y para poder defender lo que ella quiere que sea, en este caso España, en un futuro, ¿no?
Claro, además es que estando dentro de España no vas a poder expresarte, no vas a poder escribir. Entonces, desde fuera, desde otros países, sí lo puedes hacer. Y eso puede llegar al resto del mundo, a ciertas personas en España que puedan tener ese acceso. Es una manera de luchar, digamos, por intentar que tu país vuelva a estar en libertad. Porque las artes, durante ese proceso de dictadura, las artes fueron fueron totalmente esclavizadas, cortadas. Entonces se exilia, pero ella se exilia con dolor. Ella amaba su tierra, amaba su país, y seguramente le haya dado mucha las sensaciones, todo lo que ha vivido le ha ayudado en su escritura. Pero ella realmente lo dijo, es que yo nunca me siento que he dejado España. Nunca se sintió así.
Un ejemplo que podemos aplicar, porque al final siempre de todos los autores y autoras, de los artistas, de cualquiera, al fin y al cabo podemos aplicar algo para nosotros, algo que nos puede servir, algo que podemos, con lo que podemos ejemplificar nuestro día a día. Y bueno, es una crítica también a la migración, ¿no? Porque la gente muchas veces tiene que escapar de su país, parece que nos hemos olvidado, ¿no?, a veces de lo que hemos vivido aquí, y no lo hace porque no quiera estar en su país, o porque no le guste, porque se desvincule, porque frene su lucha, sino porque pues no le queda otra y es su forma de luchar para conseguir lo que consideran justo.
Sí, mejorar su vida. O sea, ellos no dejan sus países. Si tuvieran seguridad, estuvieran económicamente bien, pudieran cuidar a su familia, no se marcharían. Las personas normalmente prefieren estar en sus países, y es mucho dolor y cuando llegas a un país nuevo te cuesta adaptarte y lleva un tiempo y tienes siempre menos derechos que las personas que viven en él. Uh-huh. Y yo solo he estado viviendo en Inglaterra, estuve unos años fuera, y es un país que estaba dentro de Europa y tal, y aún así tú lo notas, ¿no?, que tienes que hacer unos esfuerzos, que tienes que aprender otra cultura, otra manera, y eso es un... Y aparte, mucha gente de la que viene aquí a España o a las islas viene en situaciones muy... con mucha pobreza y con mafias que los traen aquí. O sea, es muy doloroso y no es nada, nada, nada fácil una vida así. Y no es que les encante España, ¿eh? No es que la hayan elegido, que me encanta la playa y...
Mucho menos Canarias, ¿eh? Porque muchas veces la mayoría de las veces su cometido es irse de aquí, ellos no quieren estar aquí.
Claro.
Yo, ya aprovechando, cuando ahora que empieza a llegar la calima a la península, uh-huh. Lo que pensaba en su momento, esos pensamientos que suelo tener yo, que muchas veces me da rabia, pero no desarrollo, ¿no? Y me gustaría, y quizás algún día lo haga, nos creemos ajenos al mundo. Y en este caso, ya que nos hemos metido en este berenjenal, a África, y al final llega, la calima viene de África y ha llegado también, cambia su curso y está ahí. Nos sorprendemos, pero es que no estamos tan lejos.
No estamos tan lejos, y todo lo que ocurre no solo en nuestro país, en el resto nos influencia, ¿no? Todas las de lo que comemos, de lo que compramos, todo eso tiene una consecuencia en otros seres humanos, y realmente, pues eso es lo que comentaba María Zambrano, ¿no? Con el tema de la política, ¿no? En mirar a tu alrededor, no solo con relación a tu país, a tu ciudad, sino a los países también cercanos, ¿no? Porque además nosotros, si miramos nuestras raíces, venimos de otros sitios también. No venimos de... Yo no vengo de Madrid exactamente, yo tengo familia de otros muchos lugares y otros muchos países seguramente.
Pues estas han sido nuestras primeras nociones, vamos a decir, porque la historia es tan extensa, de María Zambrano, lo que más nos ha llamado la atención, lo que nos ha dado tiempo a trasladar, y esperamos que mucha gente de la que nos escucha se anime también a investigar sobre ella y a leerla, porque a mí me ha gustado mucho. Es una poesía diferente, pero enriquecedora, al fin y al cabo. Es distinta, es que no sabría cómo definirla.
Sí, ha sido como muy interesante entrar en ella, comprender su forma de pensamiento más profundo relacionado con la poesía también, y leerla. Y ya te digo que yo he tenido como... Yo veía cierta oscuridad, ciertas partes, cuando te he comentado uno de los poemas que hablaba de los ángeles grises, que digamos que son las personas. Pero claro, eso venía también de la parte política, seguramente. Una crítica. Su poesía, como decía Pilar, lo utiliza a modo de crítica, de manifestación, y con toda la... muy protegida al ser una de las artes.
Yo tengo que decir que a mí también me cuesta bastante ver oscuridad en la poesía, porque como me gusta tanto, pues es como que yo le pongo la luz porque es un sitio seguro para mí, entonces es como... me cuesta ver la oscuridad. Y si esa poesía realmente tiene esa oscuridad, la digiero, no me doy cuenta porque... absorbo ese mensaje, lo normalizo, no sé, me pasa un poco eso.
Ay, eso es muy interesante, porque ese realmente es lo que realiza la... O sea, eso es lo que tiene que crear la poesía, crear belleza de las mayores catástrofes y los mayores dolores del ser humano.
Cierto.
O sea, que yo creo que la tienes más adaptada, que la tienes más metida seguramente que yo de esa manera, al transformarla. Sí.
Y me gustaría que nos fuésemos... como empecé diciendo, que bueno, no sé si tienes, estabas ahí abriendo el libro, no sé si tienes algún poema final para con el que querrías despedir, no sé, como te he visto pues, mirando el libro.
¿Tenemos algún minutito?
Sí, ¿cómo? Tenemos, para una poesía siempre hay un minutito, y, sí. Y digo esto que iba a decir y ya te dejo paso, que valoremos la importancia que tiene nombrar a las plazas, a las calles, a los aeropuertos, a las estaciones, con nombres de personas ilustres, y que investiguemos sobre ellas, que no nos quedemos solo con esa estación de tren de María Zambrano.
Sí, porque esas personas tienen un alma y una historia seguro que muy interesante. Uh-huh. Y con María Zambrano vamos al Café Greco. Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse, ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar, respirar en el silencio, dejarse quieto flotar, perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar, cruzar sin mirar fronteras, dejar límites atrás, recogerse, abandonarse, solo dejarse guiar, ser criatura tan solo, no haber de sacrificar. Más allá del sacrificio, cumplida la voluntad, sin designio ni proyecto, sin sombra, espejo ni imagen. Alga en la corriente lenta, alga de vida no más. Hijo, criatura, amante, alga de amor, ya no más, lejos de toda ribera, por en el corazón del agua, ya.